Este episodio de Feliz Vida Podcast llega gracias a Logitech y Blue Microphones.
Hola a todos y bienvenidos
Hola.
A un nuevo episodio de Feliz Vida Podcast. Hoy, domingo de verano, seguimos en verano. Este es el tercer episodio.
Así
y
es.
Como ya han podido notar en cómo publicamos la semana pasada, hemos
sí,
hecho un pequeño cambio en el formato de los episodios. Si es que nos seguían desde la temporada pasada.
El año pasado.
El año pasado nosotros publicábamos un episodio todos los domingos con invitado y un episodio Deep Talk, que solo somos Pia y yo, y es un episodio más corto, cada miércoles, cada dos semanas, o sea...
Sí, dos al mes.
Dos al
mes. Tenemos dos al mes.
Pero lo hemos cambiado esta vez y lo que vamos a hacer es publicar solo un episodio los domingos y vamos a intercalar entre invitado y entre una conversación entre Pia y yo.
Deep Talk. Sí.
Y que usualmente son conversaciones más profundas de temas en los que pocas veces tocamos.
Exacto.
¿Qué cosas ibas a decir?
No, o sea que hay más como, más cosas feelings de qué hablar y nos ponemos normalmente más así, más profundos, pues.
Sí, porque lo que pueden esperar de nuestros episodios de los domingos son temas más variados. O sea, hemos tenido el primer episodio con Silvia, que hablamos sobre el veganismo,
vegana.
El vegetarianismo, y ahora vamos a hablar con... Clara Yolux.
Clara Yolux,
que es una artista peruana que estudió con nosotros, es un fan.
Es comunicadora, es comunicadora también. Hemos llevado cursos con ella, eso lo vamos a hablar ahorita cuando ya estemos saliendo la conversación. Pero ha sido chévere conectar con ella de nuevo, ha sido chévere. Nos va a contar, o nos ha contado un montón, sobre todo su experiencia, ¿no? Sobre todo ese proceso de ella como artista en Perú, que de por sí ya es en un contexto más retador, de por sí. Y nada, cómo es que sus canciones también ella las usa para expresar o canalizar sus emociones, nos va a hablar de su etapa también cuando tuvo depresión. Entonces creo que es un episodio variado, divertido, también hemos hablado de cosas divertidas. Así que nada, pues no, creo que ya... Estamos listos para escuchar el episodio.
Bienvenida, Clara, al podcast, a Feliz Vida Podcast. Estamos súper felices de tenerte aquí. Cuéntanos quién eres, qué haces hoy en día, qué proyectos tienes actualmente para que la audiencia que te está escuchando te conozca mucho más.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar por aquí. Y yo soy Clara Yolx, ¿qué tal? Soy música, soy cantautora, hago de todo un poco en mi vida fuera de eso. Soy comunicadora, de hecho nos conocimos ahí en la universidad.
Somos los tres comunicadores, hemos llevado cursos juntos.
Varios cursos, ¿no? Diría que un par o
desarrollo, por ahí creo que te he visto a ti, Daniel. O de corporativa.
Probablemente de desarrollo o corporativa, creo, ¿no?
Creo que nosotras, no, pero con Clara hemos llevado un curso de corporativa, creo.
Sí,
ustedes
contigo,
hicieron un grupo.
Un curso, sí, un grupo juntas. Sí.
Sí.
Pero bueno, nos hemos reencontrado ahorita.
Después de 4 años, más o menos, ¿no?
Qué feeling, wow.
¿Cómo tu carrera, ya entrando un poco más, cómo la carrera de comunicaciones te ha ayudado a ti como artista?
Ajá.
Bueno, la verdad es que la he visto muy presente en todos lados, porque yo hago mis contenidos, yo hago mis cosas, yo planeo mis campañas. Yo veo los colores que quiero también directamente dentro de los logos, hago los guiones para mis videoclips, entonces le meto un poco de todo y me gusta porque siento que si no, no es mío, ¿no? Así que es bonito poder como, ese proyecto lo tengo prácticamente como mi hijo, ¿no? Es como, si no estoy presente, entonces no es mío, de alguna forma. Así que sí, he tenido comunicaciones súper presente, en la parte de gestión también. Sí, siento que he utilizado prácticamente toda la carrera con mi proyecto musical. Quizás he visto otras experiencias de otras personas dentro de la industria en la que quizás solamente están en la parte musical y es genial porque les funciona, pero no sé, creo que soy una neurótica que le encanta estar metida en todo. Así que me ha servido un montón y estoy contenta por eso.
Claro. Ay, qué increíble. Bueno, nosotros nos acordamos de tu... Ya cuando estabas en la universidad ya tenías a Clara Yolux, o sea, ¿no? Ya
sí.
Como que tu carrera musical ya había empezado, digamos. Pero, ¿cómo fue tu, digamos, tu entrada al mundo de la música? ¿No? O sea, uno, bueno, ¿cómo fue tu gusto por la música? ¿De repente desde chiquita? ¿Y cuándo empezaste con Clara Yolx, ¿no?
Bueno, yo empecé con mi gusto musical desde chiquita por mis papás. Porque mi papá ama escuchar música y tenía un montón de discos de distintos géneros en la sala, que a veces se le ocurría poner mientras bailábamos con mi mamá. Y era como, sí, tengo ese recuerdo muy visual y lo visito de vez en cuando. Es como un momento bonito en mi vida en el que hemos compartido cosas como de bailar desde la típica, ¿no? Axe Bahía.
Claro.
Hasta Led Zeppelin, hasta ABBA, o no sé, música irlandesa, árabe. Es que mi papá tenía un montón de discos distintos y siento que siempre he guardado ese hambre por conocer diferentes sonidos hasta ahora, ¿no? Si es que alguien revisa mi Spotify, vas a encontrar de todo un poco. Últimamente he estado escuchando electro, música como afrobeats, pero antes de eso estuve escuchando cantos guturales.
¡Ah, su madre! ¿Qué es eso? Perdón mi ignorancia.
No, todo bien. Es como cantos que hacen con esta parte, como con la garganta. Cuando escuchas ese ronquito de pero es como
Entonces, me quedó clarísimo. Sí.
Me gusta mucho explicar cosas con onomatopeyas, pero son técnicas distintas de canto y usualmente se dan en Mongolia. Entonces, sí, me parece interesante escuchar distintos sonidos de distintos lados, porque creo que si es que escuchas esas mezclas en algo contemporáneo, es increíble. Por ejemplo, vi esos cantos guturales en una canción metal, y yo no escucho mucho metal, pero dije, wow, mira cómo utilizan esto ancestral en esto tan actual, y cómo combina tan bien, ¿no? Uh-huh. Así que siento que he guardado mucho eso de mi papá. Desde pequeña siempre me gustaba hacer performances para los cumpleaños de mi familia y era la típica de siéntense, es tu cumpleaños, voy a hacer, me gustan los 80, ok, voy a hacer una canción de los 80.
Música.
Sí, pero no era tanto, no sé, era mi vacilón. O con mi mejor amiga, cada vez que la iban a recoger de mi casa o su casa, de la nada, no sé a quién se le ocurría primero, pero armábamos un show. Y era simplemente para hacerla más larga y que no nos recojan antes. Porque decíamos, espérate, tenemos que ensayar, vamos a ensayar. Y mientras nuestros papás conversaban, nosotras teníamos este juego que era, vamos a, acabamos de ver High School Musical. Ok, vamos a presentar las canciones de High School Musical a nuestra forma. Y teníamos props y todo, ¿no? El prop era una... como una toalla, una mandala, un pareo, como si fuese el agua. Me acuerdo de eso clarito. Así que
sí. Su madre, ya toda una... hacías vivir una experiencia... O sea, performabas en cada...
Total. Y a esa edad, ¿tú ya sabías que querías ser artista?
No, solamente estaba jugando.
Claro.
Claro, de hecho hay un espejo en mi casa, en la sala, y... yo recuerdo que de pequeña me gustaba performar ahí. O sea, era mi vacilón. Yo nunca lo vi como en algún momento yo voy a estar allí cantándole a la gente. Sino, toda la vida me acerqué a la música como un juego o una manera de procesar emociones. Era algo que me divertía. Entonces creo que ese acercamiento ha sido muy natural, ¿no? Muy orgánico, muy... solo pasó, no lo planeé. Y recuerdo también que cuando era niña me gustaba mucho dibujar. Ahora ya no lo hago tan seguido, de vez en cuando reconecto, pero me gustaba dibujar como escenas de cosas que me imaginaba que podrían pasar. Y una de esas era tener una banda con amigas. Entonces, sí, luego verlo más adelante es como, okay, no están esas amigas a las que dibujé porque son mis mejores amigas de toda la vida, pero ellas no son... musicales, como de esa forma, pero es bonito verlas en mis conciertos o que estén allí porque de alguna forma revivo ese dibujo de alguna forma, ¿sabes? Me acerqué a la música profesionalmente en la universidad. Recuerdo que en el colegio, antes de eso, hubo un concurso como de esos que hacen en kermeses. Y yo nunca había cantado solita, siempre era como ya con la banda del cole o con más gente alrededor, el coro, qué sé yo, pero nunca me había mandado sola con una banda a hacer una sola canción y que solo yo esté cantando. Hasta que una amiga me empujó y me dijo, oye, ¿qué pierdes? ¿Vas a perder algo si lo haces? Yo me moría de roche porque mi vacilón era hacerlo para mí o para mi familia. Entonces me mandé, gané el primer lugar y desde ahí, sí, desde ahí me empujé como que, ok, puedes hacer esto, ¿no? Si lo puedes hacer y ya te diste cuenta que, no sé, tienes algo aquí que funciona, entonces ¿por qué vas a dejar de tenerlo?
Entonces, antes de empezar la universidad, tú no habías decidido como ser artista o cantante. ¿Es algo que tenías en mente y entraste a comunicaciones porque dijiste que es algo que también te apasionaba, te gustaba? ¿Y cuándo es que decidiste, ok, yo voy a emprender como artista y dedicarme a eso?
Sucede que en la universidad yo tampoco había pensado en que quería emprender como artista. Yo me metí al círculo de música y... Sí, fue una buena idea, porque ahí conocí gente. Al inicio yo dije, ok, círculo de música, me van a enseñar a tocar algún instrumento, porque, o sea, toco algunos instrumentos a medias, pero no soy experta en ninguno. Y pensé, de repente, ¿quién me enseña a tocar la guitarra? No sé. O habrán técnicas de canto, qué sé yo.
Claro, fuiste sin expectativas.
No, de hecho tenía la expectativa de que me enseñen a tocar algo. Pero el círculo de música no es para eso. Aprendí que el círculo de música era un grupo de personas que tienen la misma pasión y que tienen charlas de vez en cuando sobre algunos temas que a todos les compete, ¿no? Como, ponte, ¿cómo hacer tu home studio en casa? Y luego tienen un jamming. Entonces, un jamming es, no sé si es que saben qué es, pero es como todos tocan un instrumento, cantan, improvisan, alguien se sabe una canción, entonces la quiere mostrar. Y a mí me gustó esa parte porque dije, performance, es algo que disfruto hacer desde pequeña. Me da vergüenza, me da miedo, porque nunca he improvisado frente a personas, pero a ver, ¿no? Y me metí por ahí que conocí a quien fue mi primer socio dentro de todo el proyecto y comencé grabando covers con él, como por diversión. Hasta que en un momento esos covers comenzaron a pegar, porque hice una página, mi intención era simplemente como quiero seguir jugando, y voy a subir covers en YouTube. Pero solamente esa era la intención que tenía, subir covers a YouTube.
¿Y esos hasta covers que... están hoy públicos aún?
Hay creo que alguno que otro, porque eso lo hice con él. Luego, más adelante nos separamos. Entonces, técnicamente eso era de los dos. Y él había grabado y lo había puesto. Entonces, él tenía el derecho de, si querer borrar, los dos podía borrar.
Claro.
Entonces, no sé si es que estén todos, pero por ahí debe haber alguno. Igual fue algo bastante feeling.
No estás como Clara y Yolks, o sea, o Clara y sí. Algo, o sea, ¿sí?
Estaba como Clara y Yolks, pero... Claro, el nombre salió, si es que por ahí surgen dudas de eso.
Yo te iba a preguntar el nombre. Justo por el nombre, pero o sea, ahí me encanta.
A mí también me encanta. Pero igual explícale a la gente cómo se nació.
Gracias por él, me encanta. Pero es un nombre que salió, siento que ahora hablando en voz alta todas estas cosas, todo ha sido muy lúdico. Y de hecho, mi música es muy lúdica. Yo soy una persona muy, como quizás llamémoslo conectada a su niña interior, de que le gusta jugar y experimentar y aprendo haciendo. Me gusta la teoría, sí, pero me gusta más aplicarla para aprender cosas. El punto con todo esto es que estaba cocinando con una amiga y le dije que quería subir videos a YouTube cantando. Y me dijo, bueno, para eso tienes que tener un nombre chévere. Y comenzamos a hacer una lluvia de ideas mientras ella estaba haciendo un postre. Y por ahí que vi el huevo y dije, oye, yo me llamo Clara. Yo me llamo Clara. ¿Y qué quiero hacer yo? ¿Cuál es mi propósito? Me gusta compartir sonrisas con personas. Entonces, quiero que se rían conmigo, no quiero que se rían de mí. ¿Por qué no hago algo gracioso? Clara Yemas, ¿no? Huevo. Y me dijo, ¿qué tal si lo ponemos en inglés para que se demoren un poco en entender que... por lo menos aquí en Latinoamérica, aquí en Perú.
Clara Yemas.
Clara Yemas. Yo no tenía idea que Yolks era Yemas hasta que me puse el nombre. Así que
sí, desde ahí bien. El nombre quedó y
quedó. Lo vas a usar. Y... sí, porque dije, pucha, es divertido y es algo que es puedo utilizar, ¿no? Como es divertido. Puedo es poner el huevito.
Claro. Creo que es bien, o sea, lo recuerdas fácilmente porque es memorable el nombre.
Ajá. Gracias. Eso.
Memorable. Pero, como lo, teoría de publicidad.
Y la pregunta que le quiero hacer a los dos, pero ¿les gusta la yema? O sea, como en comida.
A mí me encanta, sí. pero no en todas las presentaciones. Me gusta cuando la yema está así líquida.
No en huevo duro, o sea, como en...
En huevo duro, si está como medio crudito, sí.
Claro.
Pero
claro.
Si está recontracocido, no, lo quito. Me como la yema nomás. Claro. Perdón, me como la clara. La clara.
Ah, caray. Pero sí, a mí también me gusta. De hecho, hoy día comí un huevo duro y dije, qué loco.
Justo me puse
a pensar en eso. Como que Clara Yolz, Clara Yemas, aquí comiendo un huevo duro.
Ajá. Pero, como es, completas sí. El círculo de tu vida.
Claro, de construida, ahora construida.
Claro. ¿Y a ti, amigo, te gusta?
No,
me gusta, o sea, el huevo.
Me preguntaba porque a mí no me gusta la yema. De hecho, no.
Solo en ninguna presentación.
Solo la puedo comer como un huevo revuelto.
Oh, por Dios, un hater. Solo...
Ay, ay, ay.
Un hater, lo siento.
Hater de la Clara. De la Clara Yolks.
No, de la Clara. No. O sea, la Clara, sí.
De la Yolks. La yema... De la Yolks.
La yema no.
Mi esencia.
Hater del apellido.
Hay gente que ha pensado que es mi apellido. De hecho. Y me han dicho como, oye, ¿no te apellidabas Yolks? Cuando de pronto sale mi apellido real. Ajá. Y es como, bueno, la verdad es que Yolks significa yemas.
Y, pero es yemas. Muy común que los artistas, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, sus nombres como artísticos sean distintos a sus reales, ¿no? Sobre todo el apellido, tal vez el primer nombre. No es algo
claro.
Común, ¿no?
De hecho, yo quería que no sea el mismo porque me gusta mi privacidad. O sea, uh-huh. Si bien soy bastante como un libro abierto, hay algunas cosas que me gusta mantener para mí. Y una de esas es como, no me gustaría que todo el mundo esté en plan, ah, tú te apellidas así, entonces eres familia de Clara y por ende, ¿me entiendes? No sé, solo claro. Dije que claro, okay, claro. Prefiero mantener a mi familia segura, entonces uh-huh. Yo misma soy Yolks.
Entonces, siguiendo la historia en lo que íbamos, dejaste uh-huh. De hacer estos covers y luego ¿cómo fue así que decidiste grabar una primera canción o escribir canciones? ¿Cómo
este pasó? Chico me dijo, me preguntó si es que tenía canciones propias. Y la verdad es que sí, desde los 9 más o menos escribía cosas. Pero era muy para mí, como, no sé, mi primera canción probablemente había sido de cuando perdí a un juguete mío. Y me sentía muy mal porque no lo encontraba. Y también utilizaba las canciones como manera de practicar el inglés. Porque en el colegio te enseñan, ¿no? Pero me acuerdo que había una profe que le gustaba enseñarnos con canciones el idioma. Y yo dije, ok, ¿por qué yo no hago mis canciones? Y de esta forma practico inglés y puedo procesar lo que estoy sintiendo. Entonces era mi momento de cantar.
¿Algunas canciones están en inglés? Creo que sí, ¿no?
Sí, en mi primer disco sí, hay canciones en inglés. Y en mis libros, por ahí en mi cuarto, hay canciones en inglés. Pero actualmente estoy yéndome más por el español porque me di cuenta que una vez que esas canciones de inglés ya estaban fuera y las performé, hay muchas personas aquí que no saben inglés. Entonces, sí, les puede gustar bastante cómo suena, pero no hay una real comprensión de a qué va la canción.
Claro.
O se conectan, pero con la música, pero la letra, pues todavía no. ¿No? Entonces dije, pucha, mejor y les doy todo en español por el momento, ¿no? La verdad es que yo no confiaba mucho en mis canciones, porque las hacía sola en mi cuarto y eran para mí. No tenía una intención más allá de procesar. Y en el momento pensaba que quizás se necesitaban otras cosas, pero ahora me doy cuenta que realmente no. Uno, cuando hace las cosas de corazón, salen más bonitas. Y... este chico vio el potencial, o no sé, que habrá visto, pero dijo, me gustan estas canciones, hay que hacerlas. Terminamos haciendo un disco y fue bien recibido. Entonces, desde ahí seguí con la carrera y estoy ahorita aquí conversando con ustedes sobre lo nuevo. Ha habido un cambio, de hecho, de las primeras canciones que he hecho hasta las actuales. Uh-huh. Y creo que algo que me caracteriza bastante y que quiero volver a como sumergirme en esto, es que me gusta explorar distintos géneros. Hay algunos géneros que tenía en el primer disco que en este nuevo EP que saqué el año pasado no los he tenido, pero planeo otra vez volver a tener esa gama de distintos géneros por todos lados, quizás hacer más colaboraciones, que las estoy preparando, algunas ya están listas, pero ya estarán fuera durante el año. Solo que otra vez conectar con eso lúdico, ¿no? De jugar, probar, experimentar.
A mí me llama mucho la atención, es una pregunta así como de interés, o sea, siempre me llamó la atención, ¿cómo es el proceso creativo al momento de componer o crear una canción? O sea, ¿siempre te guías de algo que te ha pasado a ti? Bueno, en tu caso, ¿no?
¿O no necesariamente, son... ¿sabes? O sea, perdón, te corté.
¿O son no, qué? No, era o eran de otras personas, ¿no? O sea, porque imagino que hay personas que solamente se enfocan en cosas que le pasan a uno y en base a eso construyen la historia y demás, pero no sé cómo lo manejas tú, ¿no? ¿Cómo es tu proceso?
La verdad es que hay algunas ocasiones en las que no han sido mis historias o han sido historias que probablemente no me están pasando en ese momento, pero he tenido que reconectar con esa emoción. Por ejemplo, Días, que es una canción que habla sobre desamor, en el momento no estaba sintiendo el desamor, pero conecté con alguna discusión que habría tenido en algún momento y no necesariamente como un terminar, pero era como, ok, ya conecté con esta emoción, ya conecté con la idea, ahora creo que sé que puedo hablar del tema porque ya estoy empatizándolo. Y si lo empatizo de tal forma que ya lo siento mío, entonces puedo hablar de eso. Si es que no llego a empatizarlo y realmente no lo puedo sentir mío, entonces, ¿desde qué estoy hablando, no? Estoy hablando de algo que no conozco. En resumen, sí son experiencias que en algún momento he vivido, no necesariamente en el momento de hacer la canción. Si bien es cierto, cuando uno hace la canción con el sentimiento ahí, el corazón en la mano, es mucho más fuerte, probablemente va a ser más potente el mensaje o todo el desarrollo.
E imagino que cuando haces colaboraciones con otros artistas, no sé cómo es, o sea, uno viene con la idea y tú la complementas o juntos la co-crean desde el inicio, ¿no? Me imagino que también el proceso creativo en colaboraciones debe ser súper distinto, y en cada caso, ¿no? Con cada artista.
Claro. De hecho, sí, es distinto en cada caso, porque hay algunos casos en los que creamos desde cero. Partimos una idea como, oye, quiero hablar sobre, no sé, me invento, la naturaleza. Entonces, me cuentan cuál ha sido su experiencia con la naturaleza. Yo les cuento cuál ha sido la mía. Encontramos un punto en común y podemos desarrollar la canción desde ese punto en común, ¿no? O desde el punto en el que no es en común, ¿no? Hablar un poco de las diferencias de nuestras experiencias y buscar de alguna forma que puedan desarrollarse a la par. Eso, luego hay otras opciones de colaboración en las que un artista puede venir con la canción hecha, pero que me ha dejado un espacio para que yo también le meta lo mío, ¿no?
Claro.
Como, ok, yo ya hice mi verso, el coro tiene hasta aquí, tú puedes completarlo, y tú haces tu verso, y juntos hacemos el bridge. Entonces, es bonito poder también hacerlo de esa forma, porque ahí ya es una colaboración más como del artista contigo, ¿no? La otra es un poco más como los dos desde cero. Y ahí vemos quién lo quiere sacar más. Pero sí, hay distintas formas. Y es chévere. De hecho, en la pandemia pude explorarlas más. Y aprendí que habían estas distintas formas. Porque previo a la pandemia, pues sí, habían colaboraciones, ¿no? Pero tenías más tiempo en la pandemia para hacerlas.
Sé que hay artistas que no escriben sus canciones. Pero en tu caso, Clara, tú sí las escribes todas.
Sí. Conciso, sí.
Esa era la pregunta, sí.
Sí.
Porque imagino que hay otros que no, que tal vez otras personas las escriben para ellos, no sé, me imagino que existe eso.
Claro, sí. De hecho, hay distintos tipos de escribir canciones. Lo que he podido ver y en algunos casos vivir ha sido que el artista mismo escribe lo suyo. Luego hay otro tipo de creación que es que co-escribes con otro artista, sin necesidad de que sea una colaboración.
Claro.
Porque ese artista colabora contigo, pero como escritor, no como intérprete. Entonces, igual por ahí que le tienes que poner los créditos, ¿no? Pero igual es como una coescritura. Probablemente eso has visto por ahí como, no sé, en artistas grandes como Taylor Swift.
Sí,
o...
sí, claro.
Claro.
Que son varios, como sí, las personas que componen la canción, la que escriben,
¿no? Sí, sí, sí. A mí me gustaría en algún momento llegar a también ser compositora, en plan, ay, oye, sí, no sé, Billie Eilish quiere hacer una canción, necesita compositores, ¿no? Y yo, hola, a ver, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo escribo? ¿Qué sentimiento quieres englobar hoy? Pero sí, eso suele pasar también. Para eso están los song camps, que son como círculos en donde se juntan compositores, crean canciones, a veces les presentan estas canciones a artistas grandes, y los artistas grandes ven si es que las quieren o no. Y si es que sí, pues los compositores se doblaron porque les viene una buena paga, ¿no?
¿Cuáles han sido estos retos para ti, ¿no? Como artista en general, artista aquí en el Perú. Yo sé que en tus canciones también hablas sobre temas de salud mental, o bueno, creo que eres una persona que le interesan esos temas. Entonces, ¿qué podrías decir respecto a eso, ¿no? ¿Cómo ha sido tu proceso también como artista?
Siento que siempre ha habido esta imagen de, ah, eres artista, eres músico, ah, de todas formas tienes un problema mental. O como,
hay un prejuicio.
Claro, es un prejuicio grande de que todo músico es depresivo. Pero me da risa porque yo decía, no. Y bueno, sí, soy.
Sí, soy.
Así que dije, oh, bueno, sí era. Pero siento que es algo bastante de responsabilidad, ¿no? El que llega un punto en el que tú te das cuenta de que si es que eres depresivo, entonces ¿qué vas a hacer al respecto, no? ¿Te vas a ir a terapia o vas a ver cómo solucionas el tema? ¿Vas a solo usarlo de inspiración para tu música? ¿O qué onda? Y desde mi perspectiva, siento que yo he tenido un acercamiento bastante responsable, por lo que pude conversar con quien me trató en un momento. Yo no me di cuenta para nada que estaba deprimida por mucho tiempo, pero luego llegó un punto en el que vi a mi alrededor y comencé a ver que personas cercanas no estaban bien, ¿no? Como que dije, okay, esto quizás estoy viéndolo en mí también, si es que esta amiga de pronto como está teniendo estas reacciones o está como le estoy viendo sufrir de una manera en la que no es tan común, quizás yo también debería chequearme. Entonces un día me acerqué a Yael, es una gran psiquiatra. Está con, no sé si es que le han visto en redes, pero ahí comparte cosas interesantes, se las paso luego, es muy buena. Uh-huh. Y le dije, hola, ¿me haces un examen? Creo que hay algo que no está bien conmigo, pero no sé, solo siento que hay algo que no está bien. Y fue en plena pandemia. Me dijo que no mucha gente se acerca de esa forma a la terapia. Usualmente se acercan cuando ya no puedes más, ¿no? Y me dijo que sí, efectivamente estaba deprimida. Y que hicimos terapia, pasé por ella, o sea, con la psiquiatra, con la psicóloga, y ella me dieron de alta, tomé pastillas, y siento que todo ha sido como un poco romper el tabú que muchas veces te crean desde pequeño, ¿no? Como que, ah, pastillas, estás loco. O, ah, psiquiatra, solamente sí, lo necesitan los locos. Y bueno, pues sí, estoy loca, ¿qué voy a hacer? Pero fue genial poder romper esa barrera que quizás la sociedad muchas veces nos autoimpone, o nosotros nos autoimponemos por lo que hemos aprendido desde pequeños, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que es súper válido. Ir a terapia es totalmente normal.
De hecho, es lo que se debería hacer.
Sí, no solo, y como dices,
es lo saludable.
No llegar a ese punto en el que ya no puedes más y realmente te está afectando toda tu vida, sino somos seres humanos, tenemos emociones, nos relacionamos con personas, tenemos problemas, vivimos en este mundo que es bien retador,
caótico,
en muchos sentidos. Entonces recurrir a especialistas que nos puedan ayudar es súper válido, es algo que recomendamos.
Vayan a terapia.
Por
favor.
Y ya un poco entrando, o sea, volviendo a la pregunta que hizo Pía, de cuáles han sido tus retos, quizás nos puedas contar un poco cómo es ser artista. Probablemente todas las personas que nos están escuchando, muy pocos de ellos probablemente sean artistas o cantantes. Entonces, ¿cómo es la vida de un artista? ¿Qué es, digamos, cuáles son las mayores barreras o retos o problemas que uno podría encontrar?
Como reto, depende mucho de la personalidad o de cómo sea el artista, ¿no? Como para que lo vea como un reto o no. Porque hay cosas que probablemente me pueden afectar a mí como a otros no. Desde mi experiencia, comentario bien de terapia, ¿no? Desde mi experiencia, siento que muchas veces ha sido también, ¿no? Eso, ya. Primero la experiencia colectiva. Lo económico es algo fregado, porque no te pagan tan bien como en otros lugares. Afuera del país, el pago suele ser más grande para algunas cosas que de pronto lo merecen, ¿no? Muchas veces también es como, oye, pero te pago con chelas cuando recién estás comenzando tu proyecto.
Con y, exposición.
Claro, como, hey, mira, puedes tocar en este bar chiquitito, pero es una exposición, ¿eh? Claro. Y tú como, ay, sí, sí, gracias, me estás permitiendo dar un lugar para tocar. O, oye, paga porque te estoy dando este lugar para que toques. Ah. Eso lo he visto también con otros amigos. No la he vivido, pero sí me han contado y me parece muy abusivo. El problema es que la gente aquí no ve el trabajo artístico como un trabajo, sino lo ve como un hobby, o lo ven como algo que no es de prestigio, algo como, ah, ¿y tú a qué te dedicas? Soy músico. Ah, ¿y a qué te dedicas de verdad? ¿No?
Claro. Entonces, soy músico.
Claro, yo me levanto y duermo trabajando, porque soy mi jefa. Entonces, todo el tiempo estoy trabajando. Además del trabajo como música que tengo, también hago otros trabajos de comunicaciones porque necesito solventar cosas de mi proyecto musical y mi vida, ¿no? En general. La música sí, me da ingresos, pero muchas veces esos ingresos termino reinvirtiéndolos en mi proyecto. Entonces, claro, una barrera suele ser que si pudiese ganar más dinero dentro de la música, solamente con música y no con otros trabajos de comunicaciones, sería más sencillo. Pero a veces tengo que desdoblarme y hacer muchas cosas a la vez. Con decirles que alguna vez estuve en una agencia. Imagínense estar en una agencia de comunicaciones en publicidad, ser redactora creativa. Fartísimo. Ahorita estar como con el proyecto y a la vez tener una vida, ¿no?
Uh-huh.
Sí, crisis nerviosa automática. Pero siento que sí. Igual, a partir de esas barreras también uno aprende a poner límites, ¿no? Y también a ver como hasta cuándo tú das. A mí me pasó que al inicio de mi proyecto muchas veces yo podía decir, ok, toco aquí por 100 lucas, no pasa nada. No es nada, pero ok. Pero luego comencé a ponerle un precio y realmente como, ok, mi trabajo vale esto. Y lo vale porque yo tengo cosas que pagar. Y tengo que pagarle a personas que trabajan conmigo. No, y no les voy a pagar una cochinada porque tú, a ti no te da la gana de pagar y puedes pagar.
Pero hay otras ocasiones. Es tu tiempo también, ¿no? O sea, es tu talento también. O sea, es al fin y al cabo tu trabajo.
Es tiempo de no solamente el performance que doy en ese momento, sino también en todo lo que yo... Ajá, los previos, ¿no? Yo estar haciendo la preproducción, ensayar, gestionar con los músicos, pagarle a los músicos si no estoy en una banda. Porque cuando estás en una banda... como no como solista, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que pagarle a mis músicos. En el caso de alguna banda, pues ahí les pagan a todos y entre todos pues, se reparten y es más sencillo.
Claro.
Entonces, sí, pues es complicado el tema económico, pero no me quejo, me gusta lo que hago. Dentro de todo, al final, cuando veo a la gente realmente viviendo las canciones, que me escriben y me dicen, oye, realmente me ayudó a pasar, no sé, ese momento difícil, esta canción específica, y me pude identificar mucho con esta frase que dices, a mí me llena muchísimo porque siento que mi labor se cumplió.
Y qué bien que sea así, ¿no? Creo que en verdad es lo que hacen muchos artistas, ¿no? O lo que en teoría debería ser, ¿no? Como buscar conectar con las personas a través de la letra, las emociones. Y ahorita que estabas hablando, bueno, hace un rato, el tema de la depresión, por ejemplo, ¿cómo ha impactado o cómo te ha ayudado también la música en ese sentido, ¿no?
Muchísimo. La verdad es que mucho, porque era mi manera de poder procesar las cosas que sentía.
Sentías. ¿No?
Uh-huh. Y de hecho hice un EP que habla sobre salud mental. Y hay algunas canciones que... Hay una que se llama Emocional y esa habla sobre depresión. Y también armé un videoclip ahí con unos amigos en el que hice el guión del videoclip. Y me gustaba mucho esto de utilizar distintas figuras que para mí eran muy... No sé, yo me identificaba completamente con eso y fue lindo saber que había personas que también, ¿no? Por ejemplo, sentía que la depresión era como caer en un vacío. Entonces, hay una parte del video donde estoy como en caída libre. Se ve divertido, se ve gracioso, pero hay un trasfondo, ¿no? Siento que muchas veces mi forma de conectar, comunicarme o expresarme suele ser muy a la broma, muy jiji jaja, pero detrás de eso hay algo más profundo, ¿no? Sí. Así que sí, siento que me ha ayudado a poder procesar la música. Y también me parece bonito el poder haber vivido cosas fuertes para poder también conectar con personas que lo han vivido, ¿no? O como, oye, mira, yo también viví esto, entonces ojalá, espero que esta canción te ayude tanto como me ayudó a mí.
Sí, y ahora que nos contabas cómo hay personas que se han acercado a ti o te han escrito y te han comentado de que han conectado bastante con la letra de una canción o con algo específico, ¿qué es lo más gratificante que dirías que en toda tu carrera de artista has vivido o has sentido?
Había una vez un niño en un... Siento que ahorita estoy contando la historia de Castillo, ¿no? La del niño y el pollo, perdón.
Y un pollo.
Sí, había un niño y un pollo. Había este niño en una feria en el 2018, que se llama Víctor, que estaba cantando todas mis canciones. Todas. Y era chiquito. Habrá tenido sus, no sé, 8 máximo, pero probablemente menos. Y estaba en la primera fila, entonces lo vi tan viviéndola que lo subí al escenario y se puso a cantar conmigo. Siempre cuento esta experiencia cuando me preguntan cuál fue la más bonita, porque es que la verdad no me esperaba que él se la sepa completamente. Le di el micrófono y comenzó a cantar y la gente estaba como ¡ah! Y el niño estaba recontra feliz. Me dijeron luego que yo tengo contacto con su hermana, Majo. Toca el ukelele genial. Entonces, me acuerdo que Majo me contaba que él ahora quería ser músico o que le gustaba presentarse en el colegio, en escenarios grandes, porque le gustó la experiencia de
ay, no te creo. Ese.
Entonces dije, wow, impacté.
Has impactado en su vida, literal.
Claro, entonces me llena un montón. Eso me pareció precioso. Luego, a veces yo me emociono mucho en los conciertos cuando escucho a muchas personas cantar mis canciones o bailarlas o vivirlas. Y después de no haber tenido un concierto grande, verlo y ver cómo la viven, a veces me pongo a llorar un poquito en el escenario.
Claro.
Sí, pero es como recomponte rápido porque tienen que escuchar un buen show, ¿no? No han pagado para escucharte llorar. Pero siento que es bonito mostrar ese lado humano.
Cuéntanos un poco de tu discografía, porque estaba revisando tu Spotify y estaba viendo que tienes varios singles, EPs, me imagino, y álbumes. Entonces, cuéntanos un poco cuál fue lo que primero publicaste y qué es lo que se viene como Clara Yorks.
Bueno, eso probablemente lo están escuchando el domingo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ya salió una colaboración. Que sí, así que escúchenla, vayan. Es una colaboración con Mika Salaberry, que es una música, ella hace pop. Yo considero que el género que yo manejo podría decirse que actualmente es como pop, pero es un poco más alternativo. Entonces es una bonita convergencia, o sea, combinación, llamémoslo como quieran. Es una bonita mezcla entre su pop, que siento que quizás es un poco más rosado, con el mío, que tiene unos matices más alternativos. A veces me gusta hablar con colores. Vi tu expresión, Daniel, como, ¿ah?
Oh, o sea,
ay, me encanta.
Creo que algo que no te habíamos preguntado o no habías dicho es cómo definirías el género de tus canciones o de tu música.
La verdad es que siento que es como un camaleón. Va cambiando con el tiempo. Pero actualmente estoy en una época bastante como pop alternativo, pero un poco lo-fi, Lo último que he sacado ha sido como lo-fi, bedroom pop, por allí. Si es que conocen esos términos, por ahí que pueden entender un poco cómo va mi música. Si es que no los conocen, entonces llamémoslo pop.
Sí. Claro. En cristiano.
Sí, en cristiano es pop. Pero, ¿qué? ¿Qué estaba diciendo? La discografía. Uh-huh. He sacado un disco en el 2017 que se llama Viene y Va. Fue mi primera, por así decirlo, como, hola, ¿qué tal? Yo soy Clara. Y para mí ese disco fue recontra exploración, era como, voy a ver qué tal es por aquí el rock, qué tal por aquí el folk, qué tal por aquí, esto es medio country, pero a ver, no sé, era como una exploración de todo. Por ahí también hay algo que, hay una canción que es como un poco andina, también, Lunera, tiene una versión que me gusta mucho, parece como un carnavalito, está interesante. Pero sí, ha sido una exploración bonita, la que le guardo cariño. Pero luego comencé a sacar colaboraciones, singles y cosas que ya se iban un poco de ese género a algo un poquito más, no sé si llamarlo actual, pero era un poquito más eléctrico, ¿no? Como electrónico, un poco más con sintetizadores y cosas. Lo último que he sacado se llama Lo que siento y es un EP de 4 canciones con una colaboración por allí, lo produje con un colombiano que se llama Duplat, él también es artista, vayan a escucharlo, si les da curiosidad, es genio, es súper genio, su performance en público es increíble. Pero bueno, lo que siento, en esta canción, digo, en este EP hay canciones que hablan sobre el amor propio, sobre la salud mental, un poco también como eso de empoderarte y decir, voy a hacer lo que quiera, ¿no? Que algunas personas lo pueden ver como muy engreído o infantil, ¿no? De como un niño de que quiere hacer lo que quiere y ya está, pero tiene otro trasfondo. Recuerdo que esa colaboración que hicimos con Duplat, allí se puede ver un poco ese proceso de colaboración, ¿no? Colaboración con Duplat fue como, él ya tenía la canción, pero le faltaba llenar algunos versos, me los dejó a mí, y su experiencia era de que habían personas que lo criticaban porque él quería hacer lo que él quería. Y a mí también, pero de distintas perspectivas. La suya era de que sus amigos le decían como, pucha, ya no sales con nosotros, ya ni sé si somos amigos, te la estás como, ¿qué pretendes? ¿Qué haces? Y él solamente quería encerrarse a hacer música en su casa. Mientras que yo era un poco, como, no sé, gente mayor de distintos grupos me decía como, oye, ¿y por qué solamente haces música? ¿O vas a morirte de hambre si sigues así? ¿O llegar a un punto en el que necesitas hacer algo más, ¿no? Pero a mí me molestaba porque yo sí hacía esas otras cosas, solamente que no las contaba con tanta pasión como lo hago con mi música. Entonces, convergimos ahí. Era como, siempre hago lo que quiero, no le estoy haciendo daño a nadie, déjame ser feliz. Luego la colaboración con Mika, que ya salió ahoritita, es la más fresquita, es una canción que habla de amor. De hecho, el videoclip va a salir para San Valentín. No sé si es que puedo decir esto, auxilio, perdón, Mika. ¡Ah! Bueno. Pero bueno, a esta fecha probablemente ya todo el mundo lo sabe. La canción tiene una onda bastante así de amor, pero es bonito porque en el video estamos volteándolo un poco, no solamente es el amor de pareja el que es como válido, sino también el amor que tienes con tus amigos, ¿no? Ese de cariño del que yo te apoyo, la pasamos bien y estamos aquí divirtiéndonos, entonces va por ahí la canción y espero que muchas personas se sientan identificadas y están pasando solo su Sad Valentín.
Qué lindo que tengas estas colaboraciones y sobre todo que se ha mantenido tu esencia, o sea, la tuya como artista, de seguir conectando con las emociones, digamos, ¿no? Con las cosas que también sientes. Y justo ahorita que decías el tema de que como que te dejen hacer lo que tú quieres hacer, me acordé de la pregunta que quería hacer antes, y era el tema de que si siempre tuviste el apoyo de la gente que estaba a tu alrededor en cuanto a la música, ¿no? Y creo que una de las cosas también que pasa mucho con los artistas es que, bueno, es algo que por lo general ocurre, no siempre, pero la familia de repente no está muy de acuerdo con esa decisión, ¿no? Por todo lo que hemos hablado ahorita, de que acá, sobre todo en el Perú o en Latinoamérica, de repente no, pues eres músico, te vas a morir de hambre, eres artista, te vas a morir de hambre. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia, digamos, no?
Bueno, la verdad es que mis papás al inicio estaban como, acaba tu carrera, por lo menos ahí vas a tener una carrera, ¿no? Algo, es tu carta bajo la manga.
Claro.
Entonces, yo siempre quise acabar la carrera porque dije, ya la empecé, han sido los esfuerzos de mis padres por pagarla, no quiero ser tan egoísta de simplemente quitarme y ya. Y en ningún momento me quise quitar, la verdad. Siempre me fue bien a la universidad, estuve en el tercio y sí, o sea, dentro de todo, pues bien. Creo que podría haber estado en, no sé, como podría haberme ido mucho mejor si es que le metía solamente a la universidad, pero para entender que estuve como con la universidad, con el proyecto, con las prácticas y la tesis, la verdad es que creo que no lo hice nada mal. Y sentí que toda mi vida fue un equilibrio, ¿no? Siempre era como, aquí tengo la responsabilidad socialmente, como lo que te dicen, ¿no? Aceptada. Ten la universidad. Sí.
Ajá.
Y por otro lado tengo mis pasiones. Entonces siempre ha sido como ahí balancearlas y entender también que dentro de mis pasiones no solamente era como, ah, sí, me gusta cantar y ya está, sino hay gente que depende de mi música para estar bien. Porque ya me han escrito cosas, entonces dije, ok, no puedo simplemente desvanecerme y quitarme y perder todo esto porque pienso en esas personas también y pienso en, si es que realmente las estoy ayudando, entonces debería seguir aquí, ¿no? Es como me da un poco de motor, de combustible para poder continuar con esa misión. Sí. Pero, sí, mi familia me apoyó porque dentro de todo lo ha entendido. Van a mis conciertos, están ahí, mis papás la pasan bien, se emocionan cuando me ven tocar, porque me ven feliz. Y creo que siempre ese fue el propósito,
qué bueno,
¿no?
Qué bonito.
Sí, de si te veo feliz y estás bien y no veo un peligro aquí, entonces, ¿por qué me voy a enojar? Porque estés disfrutando, ¿no? Así que yo siempre estoy muy agradecida por eso. Quizás otros familiares en algún momento sí, al no entenderlo, no vivirlo, no estar en la casa y ver todo el trabajo que yo hago, como muchas veces pueden entender como, ay, qué bien te va, ¿no? Cantas, ensayas, ya está. Pero la verdad es que yo me quedo hasta, no sé, la madrugada gestionando cosas, yo chequeando. Yo he sido en algún momento mi manager, yo he sido mi booker, yo he sido todo en mi proyecto en una temporada. Ahora, pues gracias a todo lo bueno, tengo un equipo chévere que me apoya y me entiendo bien con ellos, entonces estoy contenta. Pero sí he vivido, creo yo, por lo menos todas las etapas que creo que necesito vivir como para poder entender que esto es un trabajo de tiempo completo y que soy mi jefa y que a veces puedo ser una jefa que no me da descanso, ¿no? Pueden ser las 2 de la mañana. Y para mí un show, creo que esto es algo interesante que quizás si es que hay personas que están escuchando que no son del rubro artístico per se, no sé si en algún momento lo han pensado o se han puesto a como pensar más allá del tema, pero para mí tocar un concierto tiene un trabajo previo, durante y luego. Porque cuando estoy yendo a tocar, tengo que ir a, bueno, a como que solamente hablando del día, ¿no? Porque hay otro trabajo, pero en el día tengo prueba de sonido, tengo que calentar, tengo que, si es que alguien mandó algo como para un auspicio, tengo que grabar contenido, generar cosas, tengo que estar atenta con que todo esté saliendo como en orden. Y luego tengo que relajarme para poder performar bien. Me ha pasado que a veces cuando estoy tan comprometida con la preparación para el concierto, he estado tan estresada o cansada que llega el show y me pasó una vez y ahí dije no más, en el que sentí que el show lo di como un, ¿no? Como estoy cansada y te voy a dar ese último suspiro. Pero qué pena que hayas visto ese último suspiro y no hayas tenido toda la energía que quería darte. Entonces hay un previo, el durante es el show y el show es como poder conectar, poder estar presente, poder vivir el momento con las personas, poder como ser ese puente entre la canción y el oyente. Y al final es que muchas veces pasa que en algún momento me ha pasado con mis papás que vienen conmigo a un concierto y ellos entienden como que ya, ya está, al inicio, ¿no? Ya está, ya nos vamos. Ok, nos vamos, vienes, ya está. Pero no puedo porque tengo que tomarme un momento para poder compartir con las personas que han venido a verme. Entonces, nos tomamos fotos, firmo cosas, mando saludos, tengo que guardar parte del equipo si es que puedo guardar el equipo con mis chicos. Me preocupo de que los in-ears que tengo estén en el lugar donde tienen que estar. Fotos, tengo que tomar fotos para algunas cosas. Entonces, es chamba.
Es chamba.
Es sí. Chamba tremenda.
Sí, de todas maneras, y creo que sobre todo, o sea, uno podría pensar fácilmente como, ah, solo el artista se sienta y empieza a cantar y se va, ¿no? Como, pero no. En tu caso, y me imagino que el caso de muchos es, hacen todo, ¿no? O sea, son sus propios managers, también tienen que hacerse cargo de que todo esté correcto antes de empezar. Y como dices, el reto también sería como que en ese momento estés totalmente presente y lista para dar tu performance, que para eso, ¿no?
Yo después la energía, aparte. Sí. O sea, tienes que transmitir energía. Si llegas...
Claro, ¿y cómo le vas a hacer si estás cansado? A mí me pasó que una, sí. Yo hice la escenografía, o sea, como que corté huevitos fritos, los amarrando.
Huevitos fritos. Con...
Sí. Literal, me quedé hasta las 3 de la mañana haciendo los benditos huevos para llegar al día siguiente y performar, y era como, no, no puedo hacerlo. Sí. Físicamente, no me es posible.
Te da, claro, sí pues.
Así que es algo de bastante entrega.
Creo que hemos conversado bastante y ha sido bien, bien chévere conocer cosas que en verdad, claro, uno como ciudadano de a pie, digamos, no en el mundo, sí, no en el mundo.
Mortales.
Mortales, simples mortales. No sabemos, ¿no? Entonces, chévere que tengamos toda esa experiencia de parte tuya y sobre todo en un contexto tan demandante, tan retador como es el latinoamericano, específicamente acá los que nos escuchan somos de Perú. Entonces, bueno, sí, pues, ¿no? Es muy bueno y te felicitamos también, Clara, porque no es fácil seguir en esto, o sea, seguir remándola, ¿no? Y creo que te está yendo súper bien y estamos seguros que te va a ir excelente. Tenemos un pequeño segmento hacia el final del episodio, que son preguntas así, o sea, son tres preguntas que siempre le hacemos a nuestros invitados, son tres iguales, son tres que son las mismas preguntas, y la última que es como una pensada para ti.
Uy, ok.
¿Puedes responder como así, como cortante? O sea, una palabra, dos palabras, o puedes justificar tu respuesta como tú quieras.
Justificar la respuesta, me siento en la U otra vez.
Claro, justifica tu respuesta.
10 puntos.
Bueno, ajá. Damos por iniciado ese segmento que se llama el Feliz Vida Challenge. Ya, la primera. Palmas. La primera pregunta es: ¿un hábito que te ha cambiado la vida?
Tomar agua. Wow. Tomar agua más seguido.
Bien. Ok, sí. Me encanta, muy bien, todos toman agua, por favor.
¿Tienes una meta de tomar agua o cómo controlas ese hábito?
La verdad es que un músico, bueno, una persona debería tomar agua, ¿no? Pero un cantante tiene que tomar bastante agua porque estás trabajando con las cuerdas vocales y tienen que estar lubricadas. Si es que no las lubricas, te puedes hacer daño, es como un músculo. Pia, tú debes saber que cuando haces... algún calentamiento. Yo, calentamiento.
Si nos ven por YouTube, Clara está estirando su brazo, por su caso.
Yo buscando la palabra. A veces me pasa eso también, soy muy corporal. Cuando quiero decir algo, a veces lo puedo. Como, ok, calentamiento. Cuando haces algún calentamiento, necesitas. Básicamente le estás como, estás aceitando esa parte de tu cuerpo, ¿no? Entonces, igual es con las cuerdas vocales, tienes que mantenerlas hidratadas, además de calentar, para calentar y que sea de una manera en la que no te hagas daño, debes tomar agua, pero no tienes que tomar agua tan como, voy a cantar hoy, tomo un montón de agua, pero no tomé agua en toda la semana, entonces no vas a hacer un cambio. Así que sí, tomar agua me ayuda.
Bien, bueno, y en general todos tomen agua, por favor.
Sí, es
que hace un calor de miércoles.
Sí, no se deshidraten, es horrible. De hecho, no he tomado agua hoy y ya siento que estoy como...
Sí, no.
Yo creo que he tomado como 6 veces en todo el podcast que me estoy
Es que ayuda. Ayuda un montón.
una vez que ya tú sientes sed, ya estás deshidratado. Así que no esperen a sentir.
Ya estoy deshidratada, voy a buscar
para
algo.
Tomar algo.
Déjame procesar lo que acaba de decir. Una vez que ya sientes sed, es que ya estoy deshidratado. O sea, no debería darme sed.
Exacto, deberías tomar agua sin esperar a que te dé sed.
Oh.
Claro. Ok.
Sí. Ok.
Sí. Okay. Ponte, anota la placa. Bueno, segunda pregunta. Un consejo de vida que le darías a la audiencia, sea cual sea.
Sé sincero contigo mismo. Siento que algo que me ha acompañado en mi carrera también es recordar por qué estoy haciendo esas cosas, ¿no? Porque si es que en algún momento, no sé, yo me pongo en plan de no, pero quiero hacer esto por los números, porque, ay, carajo, perdón. ¡Ay,
pip! No, no importa, acá se puede.
Ah, ya, genial, ok. Siento que algo que ha resonado mucho en mi carrera es que si es que en algún momento me pongo en plan de quiero hacer esto por, no sé, la fama, los números, porque funciona, por el género musical, no sé qué, no lo voy a hacer bien. O si lo hago, no voy a ser real a mí. Y me he dado cuenta que las cosas con corazón, si haces las cosas realmente con corazón, van a salir como tienen que salir, que es bien. Entonces, mi consejo es, ponle corazón a lo que hagas.
Qué lindo. Me lo llevo también.
Súper bonito, pero también es súper difícil. Creo que es algo que yo me identifico bastante. Creo que es un reto que he vivido.
Ponle corazón, Daniel.
Sí, pero creo que al final te das cuenta, ¿no? Hay muchas veces que podemos poner un montón de excusas en nuestra mente, estamos haciendo esto por motivos X, pero no van a resultar muy probablemente, ¿no? Y ya te vas a dar cuenta más tarde que nunca que deberías cambiar, ¿no?, lo que estás haciendo para ponerle corazón a las cosas que haces y con intención, ¿no? Consciente, ¿no? Súper importante, me gustó bastante lo que dijiste.
Sí, a mí también.
Es que a veces vas a tener que darte un contrazuelazo para darte cuenta que por no hacerlo con corazón te fue mal, ¿no? Fue como muy plástico.
Bueno, tercera pregunta. ¿Un libro, una película, un artista, serie o contenido en general que te ha llevado a ser mejor persona?
Mejor persona. No sé si mejor persona, pero mejor artista. Uh-huh. Hay un libro que se llama, que siempre recomiendo, se llama ¿Cómo robar como un artista? De Austin Kleon.
¿Cómo
robar? ¿Sí lo has leído, Daniel?
Sí.
¿Sí? ¿Cómo robar como un artista? De Austin Kleon. Porque te dicen, todas las historias ya están contadas. Entonces, ¿cómo vas a contar tú esa historia que se ha contado un montón de veces? ¿No? Básicamente es un... Ten como unos... A mí me gusta mucho... Yo soy profe de songwriting y de performance. Mm. Y me gusta mucho recomendar este libro como para que la gente que se meta en mi taller y mis cosas puedan encontrar estos 5 referentes en los que se sientan identificados con algunas cosas. No digo que todo, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho cómo performa fulano, me gusta mucho cómo canta tal, me gusta cómo se viste tal, me gusta cómo proyecta sus redes tal, y este adorno vocal específico me gustó. Entonces yo... Mm. Cogiendo todas esas cositas de distintos, hago mi propio yo.
Bueno, y la última pregunta, Clara, que es nuestra pregunta random. Uh-huh. Que no es tan random, en verdad. Ahorita poniéndome a pensar, Daniel, no hemos hecho una pregunta random.
Me gusta.
Pero ya, bueno, es específicamente para ti. Okay. Si pudieras conocer a cualquier artista, ¿quién sería?
No lo sé, la verdad. ¿Puede estar vivo? ¿Puede estar muerto?
¿Sí?
Sí, lo puedes desterrar si quieres.
Podría estar desenterrar.
No puedes desenterrar.
Caso. A mí me gustaría cantar una canción con Nina Simone. Porque es...
Nina Simone.
No sé si es que la han escuchado.
No,
probablemente no. Sí, pero no sabían quién era. Porque...
Nina Simone es la que canta... ¿Cómo se llama esta canción?
Feeling Good. De Birds,
sí,
Flying
eso,
High,
eso.
You know how I feel.
Ajá.
Esa.
Ay, ay, ay.
Esa sí. Me encanta. Me gusta muchísimo Nina Simone porque siento que tiene tanta historia, tanta emoción, tiene mucho que transmitir.
Bueno, amigos, yo creo que eso ha sido. Yo no dije a quién podía.
¿Quién quisieras conocer?
Es que, pucha, yo soy bien mala con eso, porque yo ni siquiera tengo un artista favorito. O sea, ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, me encanta Morat. O sea, de hecho fui al concierto el año pasado. Me encanta este, sus canciones, la letra también. Pero no es que sea como, wow, o sea, es como, no, no soy tampoco tan, tan fan. Me gusta, sí. Pero probablemente claro. Si quisiera como conocer a alguien porque me gusta sus canciones, digamos, ahorita podría ser Morat, ¿no? Hablando de hispanohablantes también. Pero sí, o sea, no sé, no tengo como, no soy fan de alguien así.
Si es que te dijese wow, Bad Bunny, wow. ¿Dirías que sí?
Ah, bueno. Sí, pues, ¿no? Claro. Porque me gusta.
Estuve pensando como, a ver, ¿con cuál diría ese sí?
Esta sí.
Esta, ¿ya no. ves? Esta, ya está. Sí. Bad Bunny.
Ah, yo con Bad Bunny sí, Bad Bunny corazón, o sea, sí, pues. Este, Daniel, haznos por favor el cherry.
¿Cómo te puedes seguir?
A ti también.
Ah, guarda, mi cherry. Mi cherry es que me pueden seguir en Clara Yolks. Soy en Instagram, Facebook, estoy en TikTok. Pero algo importante también aquí. Muchas personas siguen a artistas en sus redes sociales y ya. Pero nos ayuda más que nos sigan en plataformas digitales como Spotify o YouTube. Mm. Porque de esta forma nos permiten eso, ahí, Daniel, siguiendo. Ya lo vi.
Ahí lo estoy haciendo.
Eso.
Ahorita.
Gracias, TKM. Pero es importante vivo, que nos sigan. Tú también, eso, muy bien.
Ya te seguía.
Ah, ya. Acá, muchos bien, corazones. En fin, síganme en Clara Yolks, como en todos lados. En Twitter, que no lo uso, estoy como Yolks Clara. Pero lo demás sí es Clara Yolks.
Súper. Y no se olviden que también pueden seguirnos a nosotros como @felizvidapod en todas las redes sociales. También estamos en Spotify y creo que nos pueden seguir, Pia.
Creo que sí.
Sí, supongo, ¿no?
A ver, voy a ver. En vivo. Mira, improvisando.
Eso.
Nos pueden seguir también en Spotify, sí. Estamos como Feliz Vida en Spotify.
Sí, claro.
Y en YouTube, obviamente, también nos pueden seguir. Si nos quieren ver en video, estamos en Spotify y en YouTube. En Spotify, sí, lo dije bien. ¿Sí? Y nos pueden escuchar en cualquier otra red de podcasting, también estamos en todas. Y a Pia la pueden seguir como @PiaFitness en todas las redes sociales y a mí como @SoyDanielChun. Y nos vemos en el siguiente episodio.
¡Nos vemos!